Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook, y hoy vamos a hablar acerca de Gumaro de Dios, la historia de un caníbal. Nos acompaña Alejandro Almazán, es periodista y escritor mexicano, es autor de la investigación y la publicación Gumaro de Dios, el caníbal, esta publicación de 2007. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver. Al calor de la selva, fue encontrado un sujeto totalmente eufórico que había dado muerte a su compañero de parranda. Su compañero se había rehusado a darle dinero para comprar solvente, para drogarse juntos. Después de colgarlo y despellejarlo, el objetivo principal era devorar su carne y sus órganos poco a poco. ¿Comerse sus poderes? En el año 2004, enigmáticos, esta noticia de un homicida caníbal causó revuelo y horror en todo México. Su nombre era Gumaro de Dios Arias. Gumaro fue un asesino serial que sufrió numerosos abusos desde temprana edad. Y se sabe que a partir de que cumplió 15 años, desarrolló paranoia y esquizofrenia. Bueno, él era consumidor de sustancias como heroína, como cocaína y cannabis. Y son estas sustancias las que lo volvían tan peligroso que inclusive fue apodado como el caníbal de Playa del Carmen. Pero ¿quién fue Gumaro de Dios? ¿Y qué es lo que significa en la historia del crimen mexicano? Lo conversamos el día de hoy nada más y nada menos que con el periodista y escritor que ya les comentábamos tuvo este encuentro con Gumaro, Alejandro Almazán. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, muchas gracias, Luisa, y pues gracias a la gente que también nos escucha. De verdad, muchas gracias por la invitación, así que bueno, pues espero contarles ahí que tengan un momento, unos minutos de entretenimiento mientras van en el camión, mientras están en su casa, lo que sea.
Esta es una historia muy fuerte, Alejandro. Yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Gumaro de Dios era muy pequeña, pero la primera vez que me enteré como tal de los recovecos de esta historia fue gracias a ti, fue gracias a las investigaciones, a las publicaciones que realizaste. Cuéntanos, por favor, a todos los enigmáticos, ¿quién fue Gumaro de Dios?
Pues mira, ya hiciste alguna suerte de presentación y pues en efecto, Gumaro era un chico de 26 años, bueno, cuando yo lo conocí tenía 26 años, y había, pues, en efecto, matado a su compañero, a su pareja, digamos, o a su novio. Digo, la verdad es que Gumaro nunca lo mencionaba como si fuera su novio, ¿no? Pero bueno, pues finalmente era su pareja, lo asesina y después decide que se lo va a comer, ¿no? En su alucín, ¿no? Gumaro, porque bueno, pues se drogaba mucho, en su alucín Gumaro en algún momento dice, bueno, pues me lo voy a comer. Yo cuando fui a entrevistarlo le pregunté, pero ¿cuál era el sentido de comértelo? Y él me decía que, pues, o sea, me respondió que quería comerse sus poderes, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo a Gumaro, lo entrevisté por lo menos unas 3 veces, hablé con él en distintos momentos y creo que fui medio, o sea, lo fui conociendo un poco más, ¿no? Más allá de este personaje que él mismo fingía ser o él mismo se había construido, ¿no? El de un caníbal y que era con la única manera en la que él como que se defendía también dentro de la cárcel, ¿no? Era su escudo protector. Este joven pues no había tenido como estas oportunidades de la vida, ¿no? Es decir, había nacido en Tabasco en una ranchería muy pegada a Veracruz. La Azucena, ¿no? Ahí había crecido prácticamente pues, en la pobreza, en el campo. siento que Gumaro en algún momento en la adolescencia, bueno, por lo que pude reportear, en algún momento Gumaro pues quiere salir de ahí, de su pueblo, y lo hace a través del ejército, ¿no? Es como que la única salida que tiene Gumaro a través del ejército, pero también en el ejército no le va bien, pues se droga y también termina en pleitos, ¿no? Termina, por lo que él me contó, termina acuchillando a un militar, hay un jefe militar, y bueno, pues lo dan de baja en el ejército, ahí en Tabasco, y después se traslada a Cancún, ¿no? Que es donde empieza a hacer su vida, prácticamente ahí.
Antes de llegar a la parte de Cancún, querido Alejandro, justo pensar en estas regiones mexicanas, en Veracruz, en Tabasco, como estos espacios, estas entidades donde la violencia ya de por sí, digamos, era fuerte o sigue siendo fuerte. Pensar en las distintas regiones de este país, de México, con estos contrastes, para también pensar cómo influía esto en Gumaro, ¿no?
En ese momento la violencia en México era más esta violencia bronca, ¿no? Esta violencia en donde, bueno, pues, o sea, muy de los pueblos, ¿no? O sea, es decir, todavía no estaba esta violencia del narcotráfico, ¿no? Gumaro no le toca, digamos, como toda este baño de sangre, ¿no? De la guerra del narco en Tabasco, ¿no? Pero sí le toca, por supuesto, la violencia común y corriente, la cotidiana.
Claro, y pensar justo en estas muchas violencias y en cómo se meten, digamos, en el terreno también emocional de Gumaro para el momento en el que nos dices que se va a Cancún, a Playa del Carmen.
Exacto, ¿no? Se va a Cancún porque él, después de que se sale, bueno, lo dan de baja del ejército, pues siente como que es un fracaso, ¿no? Que ha fracasado en la vida, entonces se va, se aleja. Yo creo que también porque debe varios delitos, ¿no? Robo, violación. Yo creo que también eso lo hace irse. Y allá en Cancún llega como albañil, ¿no? Vive en las calles. Ahí es donde conoce, ¿no? Conoce a la víctima. Una víctima que a las autoridades de Quintana Roo y al propio Gumaro no les interesa, ¿no? Eso es algo que a mí me llama la atención. Porque con Gumaro le digo, ¿y cómo se llamaba? No, pues yo le decía el guacho, el pelón. Las autoridades de pronto me dicen, no, pues nos dijeron que se llamaba Raúl, pero no lo sabemos. Y como nadie ha venido a reclamar a la víctima, bueno, pues se va a morir como un desconocido. O sea, eso pues para mí también me salta, ¿no? Me digamos, también me deja un poco boquiabierto.
Sí, claro.
Por este desprecio hacia las víctimas, ¿no? Yo quise como tratar de saber quién era en realidad, si se llamaba Raúl González o no, y si le decían el pelón o el guacho. La verdad es que no pude comprobarlo, desgraciadamente, eso se quedó ahí como en el vacío. Pues, repito, porque ni las autoridades ni Agumaro, la víctima, era pues como lo principal, ¿no? Digamos que más bien a ellos lo que les escandalizaba y al propio Agumaro le escandalizaba, pues era esto de haberlo matado y en algún momento decir, me lo voy a comer, ¿no? Me voy a comer sus poderes. Yo le decía, bueno, ¿y cuáles poderes tenía él, no? Y me decía, bueno, es que él era un buen albañil y yo también quería ser un gran albañil, ¿no? Eso me rompió, ¿no? Me agarró así como desequilibrado porque pues, tú pensarías en otro tipo de poderes, ¿no? Y poco a poco, como que platicando con Gumaro, bueno, ¿cómo es que yo llegué a Gumaro? Yo creo que también es una parte interesante, ¿no?
Sí, porque, oye, a ver, Alejandro, o sea, conoces muchas historias de crimen, muchas historias de violencia. ¿Por qué te interesó este caso en específico? ¿Cómo llegas a Gumaro? Es muy impresionante.
Sí, mira, como lo dices, ¿no, Luisa? Alguna parte de mi vida en un momento estaba muy dañada y solamente volteaba a ver como a los victimarios, ¿no? Y buscaba a esos victimarios, trataba de pues como meterme a su cabeza o a ver si lograba yo entender por qué actuaban así o nunca lo pude, nunca tuve un éxito, ¿no? Pero con Gumaro pasó que, bueno, yo como reportero siempre andaba yo buscando historias, ¿no? Estas historias extrañas y pues imagínate, un día sale en el periódico Reforma que Gumaro de Dios Arias, un chico de 26 años tabasqueño, mató y se comió a su pareja, ¿no? A su novio. Entonces Y bueno, pues dentro del crimen, pues a las personas se les matan o se les come, ¿no? Entonces ahí ya hay una irrupción, digamos, del crimen. Es decir, Umaro para mí rompe, ¿no?, todas las reglas, ¿no?
Claro.
De la lógica, y yo digo, pues yo tengo que buscar a Umaro, ¿no? Hago alguna trampa con el director ahí del penal. Me cuentan que tiene como una debilidad por la prensa. Entonces, bueno, pues yo trato ahí de medio usar esa debilidad que tiene. Él me dice, sí, pues vente para acá y ya veremos si Umaro quiere o no hablar contigo. Yo obviamente le apuesto a que va a hablar conmigo Umaro y me lanzo, ¿no? O sea, así fue como llegué. En efecto, el director adorador de los medios, pues me trató muy bien y él mismo me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ya te conseguí la entrevista con Umaro, ¿no?
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Dices que fueron 3 entrevistas.
Sí.
¿Cómo fueron estos encuentros? Me imagino que en un primer arrojo quizá fue algo más distante, pero de pronto no lo sé. Platícanos.
Sí, mira, ese, el primero yo creo que fue como el más, o sea, impactante, ¿no? Impactante en el sentido de que, bueno, pues como apenas conoces a la persona,
claro,
no sabes cómo va a actuar. Te dijeron que pues mató a alguien, se lo comió, pero también mató a otro joven meses antes. Entonces dices, bueno, estoy ante un asesino, ¿no? Y cuando estás frente a esa persona y esa persona además actúa muy raro, o sea, Umaro llegó de casi solamente con un short, ¿no? Descalzo, ¿no? Descamisado y así como boxeando, ¿no? O sea, como haciendo todo un performance, ¿no? En donde yo decía, bueno, o sea, ¿qué es lo que quiere de mí, ¿no? Tratándome de asustar, ¿no? O sea, se acercaba conmigo y hacía como este performance, estas mimas, así como, ¿no? Abría la boca y me enseñaba sus dientes, ¿no? O sea, cosas muy, muy, muy locas. Y yo decía, bueno, ¿ante quién estoy? O sea, ese es como el impacto. Ya después siento que en la conversación él se fue mostrando, fue bajando sus defensas y entonces como que lo fui descubriendo y que al final pues era como un joven fracasado que lo único que tenía en la vida en ese momento para defenderse es decir que era un caníbal, ¿no? Que había matado a una persona y que se la había comido. Entonces digamos que eso para mí fue impactante. Salí de ahí de la cárcel y bueno, así como cuando uno va a donar sangre y que te sientes así medio, medio bajoneado, así salí, ¿sabes? Como si yo hubiera ido a donar sangre.
Sí, claro.
O sea, como que Umaro me absorbió la energía en ese momento. Yo pues tenía como un par de días pagado por mi medio para pasármela en la playa y sin embargo dije no, me fui al aeropuerto y regresé directo a mi casa porque como que necesitaba cargarme de pila, ¿no? Con mis colores, con la gente, con mi gente, ¿no? O sea, ese era como el efecto que causaba Umaro, ¿no? Era uno de estos personajes vampiros, ¿no? Que te absorben la energía. Y ese primer encuentro, por eso lo recuerdo. El segundo fue como un poco más alivianado, ¿sabes? Porque como ya nos conocíamos, y yo fui a entrevistarlo para televisión, ¿no? Entonces hablé con él y dije, oye, mira, queremos hacer una entrevista ahora para tele, bla, bla, bla. Y él encantado, ¿no? Somos amigos, no te preocupes, ¿no? Y entonces, incluso para la televisión, siento que, o sea, fue él más performático, ¿no? O sea, estuvo en su papel, digamos, ¿no? Actuó en su papel.
La construcción del personaje de...
Exacto.
Del vampiro energético, rudo, malo, digamos, caníbal, ¿no?
Exacto, sí, 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 ¿no? El malo de Malolandia, ¿no? O sea, aquí estoy, ¿no? Y fue como algo distinto, ¿no? Completamente distinto a la primera plática, ¿no? Pero recuerdo fueron 4 veces que hablé con él y la que recuerdo mucho fue después la tercera, ¿no? Porque la tercera él ya no estaba en la cárcel de Playa del Carmen, lo habían declarado inimputable, es decir que el juez había decidido que cuando él cometió sus crímenes la esquizofrenia paranoide había actuado y de alguna manera no lo culpaban, entonces, pero no lo dejaron salir de la cárcel, lo mandaron más bien a una cárcel psiquiátrica y ahí fue donde lo vuelvo a ver y me impacta cuando lo veo después de 3 años más o menos, después de 3 años me impacta porque él está todo flaco, ¿no? O sea, muy desmejorado y, sí. Y de pronto ya en la confianza, obvio, él no se acuerda de mí, no sabe por qué lo fui a ver, ¿no? Él está como, en esa plática, él está como muy sacado de onda, diciendo, ¿quién es este? ¿Por qué sabe tanto de mi vida? ¿No? Y en algún momento, pues bueno, él como que ya decide, dice, bueno, pues quién sabe quién es, voy a confiar en él y se pone a platicar conmigo y de pronto me dice que tiene, o sea, lo veo muy flaco y le digo, ¿estás enfermo? Y dice, sí, es que tengo el VIH. Y ¡pum! O sea, para mí es un otro, como otro golpe, ¿no? De sorpresa en su vida. Tenía VIH, ¿no? Él dice VIH, ¿no? Y para mí, o sea, me sorprende porque digo, mira, o sea, un caníbal, ¿no? O un asesino, ¿no? En donde, de una cuestión poética o metafórica de estos personajes de mala sangre, pues claro, ¿no? Iba a terminar muriéndose de su propia mala sangre, ¿no? O sea, me parecía algo así como hasta poético, ¿no? Era más bien ahora ya el que estaba enfermo, a punto de morirse, el que necesitaba ayuda, ¿no? Necesitaba ayuda de alguien, del que fuera, y ese era yo, ¿no? O sea, llego también, o sea, siento que yo llegué siempre en los momentos de Gumaro que él necesitaba a alguien, ¿no? Aunque sea para platicar, lo que fuese, ¿no? O sea, porque la primera vez llegué cuando él necesitaba dinero, su familia no había podido ver, yo terminé dándole dinero, ¿no? O sea, porque necesitaba comer y necesitaba drogarse, llevaba varios días de abstinencia, ¿no? Y ese tercer encuentro como que me dio en mí como su salvación, porque él ya no quería estar ahí, él ya se había dado cuenta de que iba a pasar toda su vida encerrado en ese manicomio, ¿no? Uh-huh. En ese hospital psiquiátrico. Y entonces es ahí donde como que ve la oportunidad en mí, en que yo cuente su historia, ¿no? Y curioso, porque yo a eso voy, a visitar a Gumaro para decirle que voy a contar su historia. Era como, o sea, decirle a Gumaro, mira, yo al final quiero contar lo que eres tú. Y él me decía, pero pues, y órale, está bien, ¿no? Pero pues obvio, contar lo que eres tú significa contar, pues, si hay cosas buenas y lo malo, por supuesto.
Tan cerca que de pronto tú estás de un personaje como Gumaro, yo te pregunto, ¿en algún momento esta cercanía te hizo sentir empatía por él?
No. Yo creo que más bien lo que me pasó fue que sentí lástima, ¿sabes? O sea, es distinto, ¿no? Porque la empatía...
¡Qué fuerte!
Es como si... Ah, claro, ¿no? O sea, tú y yo casi somos iguales, o sea, no hay bronca, ¿no? Yo más bien siento que con Gumaro lo que me ocurrió fue eso, como lástima, ¿no? Como la compasión, ¿no? La compasión hacia, pues, hacia el prójimo, ¿no? Cualquiera que este sea, ¿no? O sea, puede ser un caníbal, puede ser un secuestrador, puede ser un narco.
Que también es esta otra parte de la profunda soledad. Como toda esta espiral de pronto de mucha soledad que vemos en personajes como estos, Alejandro, ¿cuál es el desenlace de Gumaro? ¿Qué pasó a partir de ese último encuentro que tú tuviste con él? ¿En qué queda, digamos, este caso?
Pues mira, yo regresé por tercera vez con Gumaro ahí al hospital psiquiátrico. Yo ya había convencido a las psicólogas que lo atendían de que yo era así como un amigo de él, que había estado, no en la cárcel, pero que lo había conocido allá en Cancún. Y que entonces ya las había convencido y de pronto llegué ahí a la cárcel, al hospital, y ya no me dejaron entrar porque la hermana de Gumaro, Ana, con la que yo había tenido esta confrontación, ya se había enterado. Gumaro le había contado que yo había ido, entonces Ana le dijo a las trabajadoras sociales y a las psicólogas que pues no, que yo era periodista y que tú ya no me dejara entrar. Ya no me dejaron entrar, y en efecto, ya no me dejaron entrar. Y bueno, yo publiqué el libro, y como a los, no sé, yo creo que como al año, trasladan a Gumaro del hospital psiquiátrico, lo trasladan de nuevo a la cárcel, pero ahora de Chetumal, no de ahí de Playa del Carmen, sino de Chetumal. Y allá se va, en Chetumal. Allá la pasa muy bien, o sea, Gumaro, ¿no? Por lo que me cuentan, ¿no? Y en 2013, cuando ya él ya tenía como unos 32 años, fallece, ¿no? O sea, es cuando ya muere, en septiembre de 2013, algo así, fallece. Y fue curioso porque mucha gente me escribió, así como que la gente que había leído el libro, y así como que dándome el pésame, ¿no?
O sea, es que tú decías algo muy, también muy fuerte, ¿no? Hay muchas historias como esta en México y en el mundo. Tenemos muchas historias de violencia, de crimen, inclusive de canibalismo.
Sí.
Yo te preguntaría de entrada si tú puedes, o dentro de las propias historias que has investigado, de todos los perfiles que te ha tocado conocer y escarbar, si tenemos un perfil que tenga, digamos, la misma magnitud que en su momento Gumaro de Dios, que conmocionó mucho la realidad mexicana.
Pues fíjate que sí, o sea, este último señor que detuvieron en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Que un feminicida, ¿no? O sea, que tenía ahí los cadáveres de las mujeres, ¿no? Enterrados en su casa, o sea, de estas, o sea, ese es ese personaje, ¿no? Ese, a mí me parece que él puede ser el último, digo, hay muchísimos, ¿no? Solo que pues no los identificamos, pero este feminicida caníbal me parece que es como el último, ¿no?
Cuando hablamos de los medios, de las publicaciones y de las investigaciones, para mí, Alejandro, tu publicación con respecto a Gumaro fue fundamental. Pero a partir de ello, venturosamente esta publicación llegó a los oídos de muchos y llegó gracias a la adaptación que se realizó en podcast. ¿Cómo es este proceso? Cuéntanos dónde lo podemos escuchar.
Ah, sí, no, pues mira, de hecho Podimo en algún momento esta plataforma me invitó. Yo le dije, bueno, pues sí, vamos a darle. Y pues trasladé de alguna manera la historia de Gumaro a ahora una historia de audio. Yo desde hace varios años he tenido también la idea de hacer como una película, ¿no? De Gumaro. Entonces, en algún momento cuando yo estaba trabajando para la serie del Chapo, ahí conocí a Humberto Busto. Le conté a Humberto de Gumaro, él quedó fascinado, le di mi libro, lo leyó y me dijo, oye, pues el día que tú quieras hacer algo de Gumaro, pues yo me anoto, ¿no? Entonces cuando yo le llamo luego a Humberto y le digo, oye, pues hagamos el podcast, me dijo, encantado. Y es como él entra, ¿no?, al podcast a, digamos, como hacer su propia caracterización, ¿no?, y reinterpretación de Gumaro. Si lo pueden escuchar, pues bueno, ahí que se metan, ¿no?
Mira, es una joya sonora. Yo creo que los enigmáticos van a quedar fascinados cuando escuchen estos sonidos que tal cual reproducen una realidad muy fuerte, por momentos grotesca, pero muy necesaria para entender lo que pasa en México y en otras regiones del planeta con estos casos. Alejandro, te agradecemos muchísimo y por favor, regresa muy pronto a Enigma Sin Resolver.
Sí, no, claro, por supuesto. Yo, cuando ustedes me digan, yo regreso. Muchas gracias, Luisa, de verdad. Y bueno, pues a todos los enigmáticos, ojalá que pues le echen ojo ahí al podcast de Gumaro, y si no, nos estamos viendo pronto.
Nos estamos escuchando muy pronto. Millones de gracias, Alejandro. Esta conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con cada una y cada uno de ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma Sin Resolver.